Entrevista Central.
Como decíamos al principio, en la Facultad de Información y Comunicación pasan cosas y precisamente este martes 28 de mayo se estará realizando el conversatorio Murga Estilo Uruguayo en Latinoamérica a las 18 horas en la biblioteca de la facultad. Esto que quizá resulte extraño porque cuando escuchamos la palabra murga lo asociamos directamente a Uruguay, ¿no? Se replica en varios países de Latinoamérica y lo ha estudiado la cátedra de UNESCO en Carnaval y Patrimonio. En el conversatorio participarán Andrés Alba, gestor cultural e investigador independiente sobre cultura comunitaria, Manuela Pacheco, murguera, historiadora del arte e investigadora de la murga en Chile, y Candia Camber-Beck, profesora y licenciada en ciencias antropológicas, egresada de la Universidad de Buenos Aires. Así que para profundizar sobre esto, recibimos a Manuela Pacheco y Candia. Bienvenidas.
Muchísimas gracias.
Hola, muchas gracias.
¿Cómo están?
Bien. Pasabas por agua, me parece.
Sí, feliz. Yo feliz de estar en Uruguay por segunda vez. Y nada, feliz de estar acá también, compartiendo con ustedes.
No, muchas gracias a ustedes por estar en Comunidad del Ar. Bueno, primero que nada, como primera pregunta, ¿no? ¿Qué temas se van a tocar en el conversatorio?
Bien, vamos a empezar contando un poco nuestras tesis de grado. Tanto Manu como yo investigamos lo que es la murga estilo uruguayo en nuestros países, o en nuestros territorios, mejor dicho. Yo no hablo de Argentina como país, sino que me focalizo en la ciudad de Buenos Aires. Manu abarca un poco más, más de territorio. Y estaremos un poco compartiendo eso, nuestras tesis de licenciatura y tal, que nos llevó a preguntarnos por la murga.
Sí, igualmente, datos, cuántas murgas hay catastradas, al menos en mi investigación, hasta el día de hoy en Chile, cuántas están vigentes, cuántas no, cuántas son mixtas, cuántas son de mujeres, cuántas son masculinas, cuál es la ciudad de origen, eso, un poco de historia de la murga y ya más hablando de teoría, también sobre mi tesis, que es la idea del carnaval imaginario.
Justo el conversatorio tiene como nombre Murga Estilo Uruguayo en Latinoamérica. Y yo me pregunto, ¿qué será la Murga Estilo Uruguayo? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esta manera?
En Argentina es interesante porque para mí la idea de estilo o de formato surge un poco en territorios donde la murga significa otra cosa en realidad, ¿no? Esto que se conoce en Uruguay, que tiene un coro cantando con una batería de bombo, platillo y redoblante y un director que dirige adelante, ¿no? En Argentina, cuando hablamos de murga, hablamos más de un género de desfile que se podría asimilar más más a las comparsas o más al candombe de uruguayo. Tiene algunas similitudes, muchísimas diferencias, tanto con la murga como con la murga uruguaya como con el candombe uruguayo. Pero bueno, la idea de estilo, por lo menos en Argentina, surge un poco para demarcarse de lo que se entiende en ese territorio por murga, que es más bien algo donde se baila y se desfila. La letra cantada y el arreglo coral no importa tanto, digamos.
Claro, el estilo más que nada tiene que ver con una forma, un formato, ¿no? Como de hacer murga. Y también declararse y saberse a sí mismas, las mismas agrupaciones, como una murga que responde a cierto formato proveniente de Uruguay. Como sabiendo que hay un saludo y llamarle saludo a saludo y llamarle salpicón a salpicón. Y bueno, eso también tiene que ver con una decisión de las murgas.
Claro. Ahora, esto responde un poco, hay una entrevista de 2019 que Andrés Alba decía que el concepto de murga era como bastante como polisémico, ¿no? Que tenía bastantes significados. Entonces lo que están diciendo un poco responde a esto, ¿verdad?
Exacto, lo mismo pasa con la comparsa. Ambas categorías son provenientes de la conquista y de la colonia y de Europa. Entonces, no sé, hay murgas en Centroamérica que tienen trompetas, tubas, no cantan, no bailan, solo soplan. Y si lo pensamos en nuestros territorios más sureños, pensar la murga desde esos términos es algo bastante extraño, y sin embargo son murgas.
Claro, en Chile pasa mucho que también murga es tambores. Claro. Y ya, tambores calle. Y nada, o sea, ahora que en 18 años de desarrollo del género en Chile, la gente que hace murga se siente y se siente identificada con esta definición, digamos que tiene formato que no solamente necesariamente tiene que tener un saludo y un salpicón, no es una estructura de espectáculo necesariamente, sino que una decisión también de hacer murga de escenario, de utilizar maquillaje, vestuario, o sea, yo creo que todos los elementos como que componen a la murga pueden hacer que una murga se defina siendo una murga. Yo creo que no hay una murga más murga que otra. Y eso es interesante porque en Chile también se abrió una discusión al respecto hace poco.
Sobre esto de que como que murga está por encima de otra, esa es la discusión.
Sí,
una jerarquización, si se quiere.
Claro, más que una discusión, como que yo creo que han sido como imprecisiones propias de que es un género muy nuevo, como de que tampoco hay una definición ni mucha gente investigando la murga en Chile. Entonces yo creo que finalmente lo que ocurre es que se pone en juego un poco como entre nosotros, ¿no? Como hay una búsqueda del todo uruguaya, por ejemplo, o no, se rompe con esa búsqueda uruguaya igual en ciertas murgas y es algo muy valorable. Hay murgas que han superado la etapa de la imitación y han llegado a otros lugares con la murga, a otros lugares estéticos, ¿sí? Entonces yo creo que es eso, pero en un mundillo muy pequeño en Chile aún, o sea, quizás 300 personas en todo el país.
Sí, eso te quería preguntar un poco, que es como una doble pregunta en realidad. En Chile, ¿hace cuánto más o menos que está instalado y bueno, qué tanta popularidad tiene?
La murga como tal llega a Chile el año 2005 a través de un taller que impartió el Pitufo.
Mira.
Sí, en una universidad que ya no existe, que se llama Universidad Vicente Pérez Rosales. Y llega ese año y ya el 2006 comienza a existir la primera murga formato uruguayo, que sería la murga Lourdes-Males. Esta es como la murga madre, ¿no? Y de ahí, bueno, empieza a proliferar y a crecer el género. El 2011 llega la murga Samba y Canuta, que es una murga de mujeres. Después viene la Antiburga el 2013, la Clandestina el 2014, la Murga La Quiltra el 2014, ambas de otra ciudad de Valparaíso, Puerto, cercano igual al centro, pero no es Santiago. Y bueno, ahí crecen y hasta ahora, por lo menos en mi catastro, estamos hablando de 25 conjuntos en la historia, de las cuales vigentes hay 15. O sea, 10 murgas de las 25 que han existido, según mi catastro, insisto, ya no es tan vigente.
¿Cómo funciona la murga en Chile, por ejemplo? Porque acá, o sea, bien se sabe que hay un periodo de tiempo donde están a full, que es febrero, y hay circuitos de murga en todo el país, sí, pero en Montevideo sobre todo hay tablados populares. No sé cómo funciona en Chile eso, siendo que está bastante más reducido por lo que estás contando.
Bueno, en Chile hay una instancia que ocurre anualmente gracias a la gestión de Murga Peras del Olmo, que es una murga chilena, que decide desde el 2018 hacer murgódromos, ¿va? Que es una vez al año que ocurre, que nosotros sabemos y esperamos ese momento como murgas, digamos, en donde todas las murgas se presentan para otros murguistas. Sin embargo, los escenarios en donde la murga va y transita en Santiago o en Chile son escenarios en donde en general nos invitan agrupaciones, por ejemplo, que necesitan un espectáculo a beneficio, o festivales de música, o instancias también en teatros en donde las mismas murgas se consiguen fechas y poder vender entradas, pero tablados como tal no hay. Hay momentos en donde varias murgas presentan, que no es el murgódromo, que es por ejemplo en un territorio muy que está como muy cercano a la murga, porque muchas murgas ensayan o ensayaron ahí, que es la Villa Olímpica, que es un barrio en Ñuñoa, que es una comuna en Chile. Pero eso es, como no hay tablados.
Claro, no está el concurso.
No, y no hay concurso.
Claro.
Explícito.
Sí, sí, sí.
Pero nadie gana plata por ganar un concurso ni en Chile ni en Argentina. Eso ya diferencia completamente.
No. Claro, pero una competencia interna entre las murgas, obvio, siempre hay. Ahora, un poco para las dos, o sea, ¿tienen datos de cuántas murgas aproximadamente hay fuera de Uruguay?
Ronda las 200, ¿no? Andrés tiene una secuencia, hizo una investigación por toda Latinoamérica, registrando todas las murgas que hay, tanto en Argentina, en Chile como en Colombia. Claro. Todas las murgas que no son de la diáspora, ¿no? Es, claro. Serían aquellas murgas que no son realizadas por uruguayos fuera de Uruguay.
Claro.
Tengo entendido que en México hay una murga, pero bueno, Andrés no la registró justamente porque es de la diáspora, son uruguayos migrantes. Uh-huh. Claro. Yo, la verdad es que la última vez que hablé con Andrés de esto fue hace mucho, creo que son alrededor de 200 o un poquito menos. Pero seguro el martes Andrés va a poder responder esta pregunta.
Tienen que ir al conversatorio para saberlo. Sí. Y dijiste Argentina, Chile y Colombia, ¿no? Son los países Exacto. donde hay más.
Sí, Argentina gana en números.
Sí.
También para mí es porque es el país que está más cerca. A Argentina, la murga uruguaya llega o comienza un poco por migrantes uruguayos, pero pasada la dictadura militar. Está por la vuelta en la década de los 80. Empieza a haber como varias murgas que son de la diáspora, que son de migrantes uruguayos, que llegan a Argentina porque es el país limítrofe, ¿no? Como yo llegué acá, uh-huh. es lo que está cerca. Y después eso se empieza a generar talleres, como lo que relató Manu, que pasó en Chile, pero también de argentinos dando talleres de murga. Se empieza a expandir el género y así es como crece el número en toda Argentina. Después tenemos, creo que numéricamente sigue Chile con mayor cantidad de murgas, y después está Colombia, que si no me equivoco en este momento tiene 3 o 4 ahí.
¿Qué presencia sí. femenina hay en estas murgas?
Muchísima, muchísima más que la que hay en Uruguay.
Deberíamos aprender.
No sé si aprender. Para mí el concurso delimita muchísimo la participación. Hay algo para mí que tiene que ver con los géneros culturales cuando migran, que es que el prejuicio de género no existe. Lo mismo pasa con las sicuriadas. Vos vas a Bolivia, las sicuriadas, ¿quiénes soplan? Varones. Vas a Argentina, y vas a Argentina no a Jujuy y Salta, que están bien pegaditos, sino que te metes en La Pampa, uh-huh. y los grupos son mixtos. ¿Por qué? Porque yo quiero tener una comparsa de sicuris o quiero tener una murga. Y si tengo que integrar mujeres, porque no consigo varones, integro mujeres. Hay algo ahí que esa exigencia, como no hay nadie que la está midiendo, y en definitiva uno termina haciendo la actividad porque quiere hacer la actividad y no porque quiere juntarse con los pibes a jugar al fútbol, termina, eso habilita, además de que las pibas, nada, lo mismo que pasa acá, somos súper impulsoras, tenemos un montón de roles, además de nuestras habilidades, para mí hay algo muy marcado, que es que los géneros populares cuando migran tienen que reconstruirse, hay prejuicios que no pueden seguir manteniendo.
Claro. Hay presencia explícita de mujeres en la murga, pero mujeres en este y otros géneros han habido siempre, cuidando, criando detrás de las bambalinas, maquillando, siendo utileras. Pero dentro de los coros y subiéndose al escenario, claro, en Chile hay mujeres. Hay muchas mujeres. De hecho, de estas 25 murgas, actualmente 2 son masculinas. Bueno, hay 15 vigentes. Hay 2 masculinas. Y el resto mixtas. Y también ha proliferado el tema de las murgas de mujeres y murgas femeninas, que también es una búsqueda muy interesante y muy, no solamente en temas, digamos, como de mujeres, como feminismo, ¿no? Uh-huh. Sino que también en temas de estética, como de lo que ocurre con la sonoridad, lo que ocurre con el vestuario, lo que ocurre con la organización interna de la murga. Es tremendamente interesante y es lindo que ocurra también.
Recién Candida nombraba al concurso y en esto de los motivos que podrían hacer que la participación en Uruguay sea menor. ¿Ustedes creen que el concurso de alguna manera limita la participación?
Yo creo que hay una construcción sobre la tradición, que es el mito mediante el cual nos venden que las pibas no formamos parte del escenario. Y yo creo que en Uruguay, hace un año y medio que vivo acá, con la experiencia breve que tengo, yo siento que cuando se le habilita el espacio a una mujer es porque se le habilita el espacio a una mujer. Claro. Sin más, me acaban de mandar, yo toco platillos, me acaban de mandar un audio diciendo, hola, en tal murga están buscando una platillera, vos querés, como mucho acento. No fue, che, necesitamos a alguien que toque los platos, como podría ser en Buenos Aires. ¿Qué tal? Y vos caes porque tocas los platos, no importa cuál es tu género, cómo te identificás. Acá es explícita la búsqueda de determinada murga por conseguir platillera. Y la verdad es que si no se habilita el espacio, nuestros nombres no figuran, ¿no? Como, necesitamos un director y los nombres que se tiran son todos varones. Decís, che, pero yo conozco poca gente y te nombro 5 directoras. ¿Cómo puede ser que no las pensaste? Es que hay notoriamente se tiene que hacer un ejercicio para ingresar pibas a la grupalidad. cosa que para mí en Buenos Aires, por lo menos, y estoy casi segura que en Argentina, y creo que en Chile, Manu quizás pueda decir lo mismo, esa búsqueda o ese prejuicio no está, como que se da por sentado que no importa el género.
Claro. Igual yo también creo que aquello responde a una situación de que cuando o cómo llega la murga en Chile, por lo menos, que está mediado en sus inicios por ambientes universitarios igual. Y eso también responde a posibilidades que tenemos todavía, siglo XXI, 27 de mayo de 2024, las mujeres que tenemos que estar aún buscando posibilidades fuera de la casa. Y eso también ocurre más en ambientes universitarios de mujeres que de partida pueden entrar a estudiar a la universidad. Entonces, claro, el inicio de la murga en Chile está mediado por este ambiente universitario que también tiene e incluye a mujeres desde sus inicios por esto mismo, ¿no? Como porque son espacios de mayor privilegio. Sin embargo, hoy día hay murgas de mujeres trabajadoras, madres, etcétera. Pero también responde a que ocurrió hace 18 y no hace 130 años, claramente. Claro.
Bueno, eso es una pregunta también. ¿Cómo es que surgían las murgas? Porque vos decís ahora en Chile que surge como un ámbito universitario, ¿no? Pero, por ejemplo, en Argentina, Colombia, ¿cómo surgen?
Yo tengo entendido que en Colombia hay un antropólogo que es Sergio Triviño Rey que desarrolla ahí un poco lo que pasa allá. Entiendo que pasa muy similar a lo que pasa en Chile, que es con un viaje, si no es del Pitufo, es algún personaje así importante del ambiente, que viaja, da un taller, hay un par de pibes que se copan y empiezan a indagar. En Argentina ocurre en principio por murgas de la diáspora, en general de varones. Es algo que yo en mi tesis encontré como... mi tesis son 4 capítulos, uno que historiza un poco, después analizo más cómo es que la gente aprende y enseña cómo se hace murga, qué es lo que las murgas presentan en escena y después por dónde circula la murga, ¿no? Esto, no hay carnaval, no hay tablados, o sea, sí hay carnaval, el carnaval no involucra a las murgas estilo uruguayo, ¿dónde se mueven estas murgas? Y analizando esos 3 ejes más de análisis, yo encuentro 2 grupos. Uno es qué hacen los uruguayos en Argentina, y otra vez, ¿qué hacen los argentinos haciendo murga uruguaya? Y las mujeres tenemos principal participación en el ambiente argentino. En el ambiente de uruguayos, en general, son murgas de varones. Y si no, o sea, en este momento, bueno, en este momento no sé, pero cuando yo hice mi tesis, había 3 murgas que eran como 3 murgas de varones y 2 tenían una piba, ¿no? O sea, ni siquiera eran enteramente de varones, tenían una piba que pareciera que en Montevideo es un logro, allá era, bueno, simplemente porque no conseguían sobre primos varones. Entonces, bueno, está, que entre una piba, porque necesito cantar, yo quiero cantar, entonces, bueno, me las arreglo con lo que tengo. Surge un poco, en principio, por esta línea más de la diáspora, estos murguistas uruguayos empiezan a dar talleres en la ciudad de Buenos Aires, mediante la Escuela de Música del Río de la Plata, y después surge otra escuela de murga, que es de Bruno Ferrecchio, que es el Taller de Arte Popular, que... Si pensamos paralelismos a cómo sería Montevideo, es como que los uruguayos respetan más la murga y los argentinos más la murga joven, ¿no? Claro. Sí, pensando en mundos ideales, ¿no? Como entendiendo que son polos de análisis, no la realidad.
Claro. Bueno, en Chile la verdad es que el tema del taller yo lo identifico como algo primordial, no solamente para la llegada de la murga, sino que también para la proliferación de la murga. O sea, muchas murgas han nacido de talleres, ¿ya? Como el mito de que se ha instaurado de que la murga en Uruguay viene de Cádiz, yo lo quiero instaurar con que en Chile la murga viene del taller. Porque efectivamente, sí, hay se puede hablar de que los talleres son esenciales. De Pitufo yendo a Chile, otros uruguayos yendo a Chile en otros periodos, y también de chilenos que hacen murga, haciendo talleres y generando otras murgas en otras partes.
Como un espacio formativo, digamos.
Exacto.
Sí, absolutamente. Dar a conocer, como también pasa mucho eso con el público, como que la gente ve y es como, ¿qué es esto? Que nunca había visto esto.
¿Y por qué medio se difunde en Chile la murga? ¿Tienen algunos espacios de difusión importantes?
Cuentas de Instagram de cada una de las murgas. Hay radios que han pasado murga, pero todo no es el medio de difusión, claro, de la murga, no hay. Se han hecho entrevistas, pero yo creo que las cuentas de las murgas, como claro. que las mismas murgas se encargan de su difusión.
Y autogestión.
Sí. Y están en Insta, en Spotify también. En Spotify sí. se encuentran tanto murgas chilenas como murgas argentinas.
Sí, Spotify igual.
Y murgas colombianas también.
Uh-huh. ¿Y en Argentina cómo es el tema de la difusión? No hay tampoco...
Muy similar. Hay mucho que tiene que ver con el boca a boca, con el Instagram. Hay varios encuentros hay varios encuentros a lo largo del territorio nacional que favorecen como la proliferación. Hay algunas murgas que habitan más espacios del teatro, como puede ser La Buena Moza desde Mendoza, que participa, no sé si todos los años o cada 2 años va al Encuentro Nacional del Teatro, una cosa así. Entonces de repente también gente que viene más de otro palo, dice, ¡apa! ¿Qué pasó acá? Entonces pasa mucho eso, ¿no? Como que las murgas habitando otros espacios. Después está Baila la Chola, que si no me equivoco ya 2 veces participó del Encuentro Plurinacional de Mujeres. Y está. Entonces hay como esos espacios quizás más visibles. La verdad es que no hay una bajada así, eso, un canal de televisión que te dé imagen, nada de eso.
No.
Ahora estaba pensando, las murgas tanto en Chile, Colombia, en Argentina, ¿tienen la misma función social que tiene como acá en Uruguay, bueno, este sentido como de protesta con lo político, ¿no? ¿Tiene la misma función?
En Argentina en general sí. Hay algo que a mí me enoja y me gusta y me genera muchas tensiones y muchas contradicciones.
Sentimientos encontrados.
Sí, hay algo ahí. Yo vengo más de la murga porteña, más del palo de la murga porteña, y la murga porteña tiene mucho arraigo barrial. Entonces, esto que se dice acá, como tal murga es de La Teja, bueno, tal murga es de Saavedra, loco, y la gente lo conoce y sabe que ensayan tal lugar. La murga uruguaya, por lo menos en lo que es Buenos Aires, no tiene ese arraigo barrial. Claro. Entonces, tiene un discurso político, pero hay algo en lo concreto de lo social que, en mi opinión, falta un poco. Entonces, algo de lo que decía Manu, ¿no? Como las clases más universitarias, las partes más académico-pensantes, intelectuales, progres, discursivamente por lo menos, tienen acceso a la murga y militan desde lo discursivo esos espacios. Después, encontrarlos en el barrio haciendo una olla popular, ya te la debo. Pero bueno, son procesos y eso, y, ¿no? Como sectores sociales.
Claro.
Puntualmente sobre el conversatorio, que es mañana, que estamos ya, extendemos la invitación 18 horas en la biblioteca de la FIC. ¿Qué podemos esperar de lo que nos vamos a encontrar ahí? Quienes no sabemos nada y, bueno, tenemos como un poco de intriga.
Bueno, de mi parte, eso, datos que he podido recabar y también un poco de teoría, como qué pasa con la murga en contextos sin carnaval o con carnavales en donde la murga no es protagonista, ni siquiera parte a veces del carnaval. ¿Qué pasa con la murga y cómo yo también lo veo y tomo una posición, que es sin duda una posición política de ver la murga, como se desarrolla en un contexto descarnavalizado en Chile? Y eso, también obviamente cuestionando y haciendo preguntas en algo que recién está comenzando a hacernos preguntas, como que nos estamos haciendo preguntas. Y también para mí poder venir a Uruguay a mostrar parte de mi investigación y a dejar preguntas y a dejar cosas, también tiene que ver con visibilizar formas de hacer murga y con formas de hacer murga que están muy viciadas por lo que nos llega a nosotros en Chile, que es la murga montevideana y de concurso. En Chile, yo no me atrevería a decir que los murguistas chilenos conocemos la murga en Uruguay. Nosotros conocemos la murga que nos llega por Tenfield, que nos llega por YouTube, que nos llega de Murga da Ekpu, ¿cierto? Claro. No conocemos los 300 y tantos concursos, o sea, conjuntos de murga que hay. Conocemos 20. Entonces, esa es nuestra referencia. Y a partir de ahí, es la murga que nosotros hacemos. Eso, yo creo que nada, mostrarles y hablar sobre lo que pasa con la murga en otras partes y cómo también lo recibe la gente. Eso también es muy importante, como que el público no sabe qué hacer en la bajada, que nosotros hacemos así para que aplaudan y ellos están como, ¿qué hago ahora?
Claro, eso okay. Lo decías hoy, que quedaban como que medio, no sabían qué hacer.
Claro.
En el público.
Sí. Pero ahora, bueno, también está pasando que gente ya la va a ver más veces y se aprende un poco la bajada. Y también es un arraigo cultural que recién está comenzando en Chile con poca gente y que no es no es parte de la identidad nacional, ni mucho menos. Entonces es interesante ver cómo la murga, formato uruguayo, se relaciona con esa identidad nacional. Y con nuestro gusto por la murga también. Como eso.
Qué zarpado. Viajan otras cosas ahí.
Bueno. No, me quedé pensando ahora en el en lo último de... ¿hace cuánto personalmente ustedes estudian el carnaval? Así como fenómeno, ¿no? Como problematizarlo académicamente y...
qué pregunta difícil. Yo cursé en el 2018, no, 19, un seminario. Estaba buscando tema de tesis, no sabía qué cuerno hacer, y todos los textos de la materia que era sobre patrimonio los vinculaba con la murga uruguaya, y mi docente me dijo, che, vos tenés que hacer tu tesis sobre esto, no jodas. Entonces medio que empecé a pensar una tesis de grado vinculada a este tema, en el segundo cuatrimestre del 2019. Uh-huh. Me pasó igual cuando tuve que cerrar la tesis y empezar a escribir la introducción, que es lo último que se escribe, a darme cuenta que mi vida está atravesada por el carnaval desde que soy pequeña. Como hubo algo de decir, bueno, ok, ¿qué es lo que me genera todo esto? ¿Por qué mi enojo con la murga uruguaya y que se creen progres? ¿No? Como hay algo de eso. Decir, porque vos venís del palo porteño. Porque yo bailo murga porteña desde que tengo 12 años. Porque mi hermana baila desde mucho más chica y yo no me animaba a bailar. Y que, o sea, hay algo ahí de ese proceso de haber crecido de la mano del carnaval y haber logrado muchísima autonomía personal, muchísima seguridad conmigo misma gracias al carnaval y a la murga y a las expresiones carnavalescas, no solo la murga, porque creo que las sicuriadas también sumaron a todo eso. Entonces me cuesta, ¿no? Como que digo, bueno, formalmente mi tesis la empecé a pensar como idea, semilla, germen en el 2019. Después, cuando historizas un poco, decís, todo estaba ya escrito, claro. A mí me engañaron. Así que está.
Bueno, a mí igual me pasó algo similar. Yo estudié Historia del Arte y llegó la murga y después a mi vida y todos los trabajos de murga y todo pensarlo con la murga. Y bueno, llegó el momento de empezar la tesis. La terminé el 2022. Hablemos de eso, de que la terminé en 2022.
¡Bravo!
No, bien, cuando la empecé.
Sí, no importa. Lo importante es terminarla.
Pero sí, yo creo que empecé a pensar la murga desde mi profesión en el momento en el que la conocí, que fue en el 2019. Sí.
Ambas atravesadas por procesos personales.
Recontra.
Sí, yo la verdad es que no tenía ningún arraigo con el carnaval. Como no, nada de ello realmente me movía hasta que conocí la murga. Sí, el teatro, porque mi mamá es actriz. Sí, la música, porque mi padrastro es músico, pero el carnaval en sí mismo es algo que conocí a través de la murga.
Bueno, bienvenida.
Tenés militancia política, Manu.
Ah, bueno, sí.
Hay algo ahí que se cruza con la murga, que para mí es...
Sí, también, de todas maneras. Yo soy comunista, soy militante comunista, y también ahí, claro, que hay cosas que te remueven y que tienen que ver con el discurso. Que tienen que ver con el pueblo, qué hablamos cuando hablamos de pueblo, todas esas preguntas que nos hacemos los comunistas y los carnavaleros también.
Extendemos entonces la invitación para mañana a las 18 horas en la biblioteca de la Facultad de Información y Comunicación al conversatorio Murga Estilo Uruguayo en Latinoamérica. Manuela Pacheco y Candia Kamerbeck, muchas gracias por estar en Comunidad del Ar.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.